Escuchas La Nota 95.7.
Conoce de todo.
Decir cómo fue, para que no vuelva a pasar, vamos a impugnar a ese juez. Con tu fuerza, con la mía, es que la esperanza crece. Duarte es la guía, la unidad nos fortalece.
Será tu hija, Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba La Rep Radio en Twitter.
No quiere que yo beba mi cleral, pero yo soy de la frontera y eso a mí me cae muy bien. Es que el agua ya no quiere que yo beba mi cleral, pero yo soy de la frontera y eso a mí me cae muy bien. Es que el agua ya no quiere que mi pelo sea así como lo usaba Bob Marley, mi abuela y Angela Davis. Es que el agua ya no quiere que mi pelo sea así como lo usaba Bob Marley, mi abuela y Angela Davis. Y no cojo y te es que el agua ya no quiere que mi primo sea gay, prefiere vivir en el clase y que engañe a una mujer. Es que el agua ya no entiende que el amor es como es, que el corazón no se manda, que se siente y that's okay. Es que el agua ya no quiere que yo sea como soy, pero no le hago daño a nadie y no acepto su terror.
Hola, buenas tardes, aquí en el programa Libertaria de la República.
¿Cómo están?
Aquí estamos un grupo de mujeres maravillosas. Bueno, Sergio Galván.
Gildalina Tatembrache.
Y Graciela Kitt de este lado.
Y además, este programa de Libertaria hoy quiere hablar de un tema que tiene una palabrita rara, de sororidad.
¿Con qué se come
¿Con
eso?
Qué se
con
come
yuca.
Bueno, pues vamos a empezar, Gildalina. Tú empiezas.
Bueno, pues está bien. O sea, sororidad es una propuesta política de feminista o de una parte del movimiento feminista, porque también hay una parte que le tiene como un poquito de miedo a la palabra, pero es una apuesta política que de lo que se trata es de el identificar que en esa subordinación que han hecho de las mujeres en sentido general, por temas culturales, por temas históricos, por las jerarquías creadas, eso ha significado que en las mujeres hay una solidaridad, pero es la solidaridad vinculada principalmente a las labores de cuidado. No es una solidaridad política. Entonces, ¿qué es lo que habla el término sororidad? De que las mujeres tenemos que aprender a crear, a construir esa solidaridad en los aspectos políticos, a identificar cuáles son los temas comunes que nos atañen para lograr nuestra liberación. Y desde ahí funcionar, no en el sentido de nos amamos todas, qué maravilla, todas somos perfectas, sino de comprender cuáles son las estrategias que ameritan y merecen que nos unamos y que trabajemos de común acuerdo. Lo que va a significar que no es que estamos eliminando las diferencias entre nosotras, sino que estamos comprendiendo cuáles son los aspectos comunes que tenemos que potenciar. Y además, identificando dentro de nuestras subjetividades, porque la vida entera también se trata de las subjetividades y de las emociones, identificando cómo es que estamos viviendo nuestro feminismo. Y desde ahí, asumir posiciones críticas en relación a cuando nosotras mismas podemos ejercer algún tipo de subordinación con relación a otras mujeres. Por ahí va el tema, creo yo.
Wow, mira, si tú supieras que yo conocía la sororidad desde otro punto de vista, no le había agregado el valor político a este término. Me parece genial que este conocimiento que acabo de adquirir, porque para mí, dentro de mi contexto, la sororidad es hermandad entre mujeres. Pero nunca lo había puesto en contexto político y me parece genial, porque sí es cierto que es muy necesario atacar la sororidad, o sea, entender la sororidad a nivel político, lo que implica apoyar a las mujeres a nivel político. Y entiendo que es muy necesario que esto se sepa más para adelante. Me gusta, quiero seguir aprendiendo. ¿Qué más me van a decir hoy aquí?
Ay, llegó una chica que tiene que hablar ahora.
Hola, aquí está Riani Méndez hoy.
Bienvenida.
Bueno, hoy fue un ejemplo maravilloso de solidaridad y sororidad política. Porque Natalia y yo, bueno, hemos tenido hoy un súper inconveniente. Y entonces las compañeras...
Oh, pero claro.
Nuestras invitadas aquí tomaron el mando.
Muy bien.
Y iniciamos el programa.
Es que la calle.
Muy bien, bueno, una maravilla.
No pedimos entonces permiso.
Así un ejemplo verdaderamente feminista. Pues bueno, esta era la idea, discutir un poco el término, cómo se da, y empezar a desmitificar la idea de que las mujeres somos enemigas entre nosotras, como una especie de enemigas naturales. Y entonces, por eso está con nosotros Sergio Galván, Gildalina Tatembrache, Ruth Pion, Graciela Kitt, Nayelin Medina y quien les habla, Riani Méndez, para empezar a hablar este término. Bueno, una de las ideas que teníamos originalmente era conversar con algunos ejemplos para desmitificar esa idea de la enemistad, donde a un nivel personal, familiar o político, hemos vivido la sororidad. Empezar con algunos ejemplos de eso. ¿Qué creen, chicas?
Ok. Bueno,
o les interrumpo mucho el
guión. Yo creo que sí. No. Yo creo que está bien Y bueno, este término también viene porque esta sociedad, que es una sociedad machista, que es una sociedad patriarcal, que significa que hay una supremacía masculina, ha puesto a las mujeres una manera de sostenerse en el machismo, en el patriarcado, es poner a la mujer a enemistarse. Y entonces, históricamente, se ha planteado que la mejor enemiga de una mujer es otra mujer. Entonces, estas ideas siempre han estado presentes. Y esta sociedad machista ha puesto a enemistarse a las mujeres por el príncipe azul, enemistarse a las mujeres por el poder político, enemistarse a las mujeres incluso hasta en la competencia en las tareas del cuidado. Pero justamente dentro del mismo movimiento feminista empieza a cuestionarse este concepto de la enemistad entre las mujeres y a destacar cómo realmente ha habido en toda la historia una gran solidaridad entre las mujeres. Cuando las mujeres, por ejemplo, paren, cuando las mujeres dan a luz, cuando las mujeres necesitan que otra asuma responsabilidades por ella para lanzarse a la tarea política, cuando las mujeres han necesitado que una luchen para que tengamos el voto, que una luchen para que podamos ir a la universidad, para que podamos ejercer las profesiones en todos los ámbitos de la vida, cuando hay unas mujeres que han luchado para que nosotras podamos tener acceso al mercado de trabajo, eso es parte de la solidaridad entre las mujeres.
Pero ahora tenemos que irnos a la pausa y volvemos con nuestras anécdotas personales sobre sororidad.
Ok.
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo La República.
Gente libre, aquí estamos de regreso en Libertarias, su segmento de feminismos de La República Radio. Bueno, y ahora vamos a seguir hablando sobre sororidad, pero vamos a poner algunos ejemplos personales o sociales de momentos, espacios vitales donde otras mujeres han sido solidarias o sororarias con nosotras, ¿no? ¿Quieren empezar las chicas?
Bueno, yo, una manera para mí de ser solidaria y sorora es si estoy en la calle y veo a alguna mujer o alguna niña o alguna chica en situación como extraña con otra persona, en este caso un hombre, yo soy de la que se acerca y le dice, hey, loca, ven, vamos para el baño, y la jalo y me la llevo, porque entiendo que hay veces que uno no sabe cómo salir de situaciones en las que uno se siente como presionada por un varón o en una situación donde uno no sabe cómo responder, y yo me he sentido así, no he sabido cómo salir de ahí, y lo que hago es ahora es que le digo a las chicas, hey, hola, ¿cómo tú estás? Como si fuéramos amigas de toda la vida, la saco de esa situación y me la llevo para otro lado. Esa es mi manera de yo ser sorora y solidaria, creo.
Bueno. A mí, yo quiero como volver al sentido político, aunque voy a poner un ejemplo. Sí. El mejor ejemplo lo estoy viviendo yo en este momento. A mí, hace un mes, me cancelan. Recibí una carta que decía cancelación, efectividad inmediata. Y fue como, ok. Y todas las mujeres que están alrededor de mí, de alguna manera, han intervenido para que eso no haya sido una situación problema. Ya estoy haciendo contratos puntuales que ha surgido a partir de esa sororidad, solidaridad, afidamiento, o como el término que usted quiera, porque lo importante como que no es el término, lo importante es identificar la posibilidad de comunidad. Y decía que no quiero quitarle el sentido político, porque a todo eso que decía Sergio, de esa solidaridad entre las mujeres en las labores de cuidado, en las labores de la reproducción, en las labores de si estás enferma, yo creo que esa solidaridad o sororidad o como tú quieras llamarlo, siempre ha existido. El tema es, y creo que vale la pena reflexionar sobre ello, no como un punto para criticarnos o para atacarnos, sino para saber qué pasa, entonces mirar cómo podemos solucionarlo, es cuando las mujeres se salen del canon, que entonces no necesariamente todas las otras mujeres aceptan que se salgan del canon. Uh-huh. O sea, o para decirlo como en palabra mayana, porque ¿qué es eso de salirse del canon? cuando las mujeres actúan de una forma que no está supuesto a ser como las mujeres tienen que actuar en la sociedad, de ser modositas, respetuosas, cariñositas y tal, sino que deciden ejercer su libertad y vivir desde su libertad, no necesariamente todas las otras mujeres entienden ese proceso. O cuando las mujeres están ejerciendo posiciones de liderazgo, o posiciones políticas, o posiciones de ser la conductora de un equipo de trabajo. Hay muchísimas cosas que a un hombre, otra mujer se lo acepta perfectamente en la gestión laboral, y cuando, si esa orden se la da a una mujer, puede hasta resentirse, o enojarse, uh-huh. o tal cosa. ¿Por qué? Porque, como decía Sergio, nos construyen desde la idea de que esos no son los roles que tenemos que jugar. Entonces, la sororidad yo lo vinculo mucho a la deconstrucción también de eso, de que esos sí son los roles que tenemos que jugar. Y que así como los varones lo aprenden desde chiquitico, porque están jugando basquetbol, jugando béisbol, jugando fútbol, entonces saben que hay un manager, saben que hay que hacer estrategia de grupo, saben que tienen que respetar lo que se decida para ganar el juego. Y a las niñas, todavía a esta altura del juego, aunque cada vez menos, le comienzan a hablar de cuál muñequita está más bonita, cuál es la que está, siempre como en la competencita. De, ay, mira, ¿quién la peinó más bonita la muñequita y tal? Y no en la posibilidad de construir equipos naturalmente desde chiquitita. Evidentemente es una situación que hay que aprenderla luego. Uh-huh. Y aprenderla luego no siempre nos resulta fácil. Entonces tenemos que tener eso pendiente para entender por qué opera así y cuáles son las transformaciones que tenemos que hacer para que no opere así. O el tema de algunas veces que hablamos de igualdad, de libertad, de esto, pero no necesariamente pasa que entre las mujeres, luego que estamos ahí en las reuniones, nos tratemos igual. Nos tratemos desde ahí, desde ese discurso, que de lo que tenemos en el discurso. Entonces, tenemos nosotras mismas que aprender a deconstruirnos todo eso. Y vuelvo y digo, independientemente del término, a mí me fascina sororidad. Y tengo hasta un t-shirt que dice sororidad y tal, porque yo lo veo como una manifestación política. Pero independientemente del término, si usted quiere, no lo use. Ahora, lo que sí tendríamos que siempre estar reflexionando es sobre cómo vamos a construir alianzas entre nosotras para desmontar el machismo.
¿Y en qué momentos en el país se han dado espacios sororarios? Tenemos un segmento aquí en Libertarias donde siempre comentamos tres noticias de la quincena en clave feminista. Una de las que teníamos pensado era el tema de las Reinas del Caribe, el equipo de voleibol, que por cierto le acaba de ganar a Bulgaria, arrasando en Europa. Bueno, y la cosa es que son ejemplos de mujeres, las deportistas siempre son ejemplos de mujeres que se salen un poco de lo establecido, y alrededor de ellas hay una admiración de muchas niñas que quieren incursionar en los deportes, pero también en general. De toda la sociedad, y yo no soy así tan deportiva, más o menos me gusta el voleibol, pero pienso, wow, qué bien, hay unas chicas dominicanas ahí fuertes jugando voleibol, es como te inspiran, y alrededor de ellas quizás, de alguna manera, ha habido como un gran respaldo y sororidad, veo a mujeres deportistas, apoyándolas, las periodistas quejándose cuando, por ejemplo, sale una noticia que se fija más en que una de ellas es una chica muy hermosa, ay, algo que ya pasó. Y entonces, esos ejemplos de que se reconozcan sus logros y de protegerlas del sexismo puede ser también un ejemplo político. ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, hubo una noticia hace tal vez alrededor de un mes, no bien recuerdo, de una funcionaria pública que fue muy criticada y que se la puso, ¿verdad?, en una situación incómoda. Creo que ustedes saben a lo que me refiero, y hubo una gran oleada de mujeres, hombres, otros funcionarios, colegas, pero mucho hubo de muchísimo mujeres respaldando a esta señora por conocerle. Yo creo que eso se puede tal vez calificar como un momento sororo.
Sí.
Vamos a decir, no entro en especificidades porque no me recuerdo el nombre de la persona, pero fue un caso que sonó mucho y que hubo mucho revuelo en las redes, porque salió en el periódico una crítica que le hizo un señor y como que la... Entonces, el pueblo se volcó atrás de la para respaldar a la señora, y sobre todo muchas mujeres se pronunciaron en su defensa.
Y ahora, con la noticia de toda la política de género del MINERT, realmente, a mi juicio, las mujeres han jugado un rol importante y se han levantado, no solo mujeres del movimiento feminista, sino que me ha llamado la atención cómo mujeres sin militar activamente se han unido al respaldo y han hablado de la importancia de la igualdad. O sea, ha sido un momento político, si se quiere, en que las mujeres se han parado a decir, bueno, tenemos que empezar con algo y tenemos que empezar con la educación. Y esto, como grupo, lo vamos a apoyar. Y me ha parecido muy valiente, por ejemplo, ver a mujeres católicas y protestantes salir a defenderla cuando sus líderes o parte de sus líderes están atacando la orden departamental. Que quisiera aprovechar un momentito, chicas, ¿no?, la que tenga un conocimiento, que le explique a la gente qué es esto y que la política de género no existe, que la ideología de género no existe, porque ya no sabemos cómo lo vamos a decir.
Bueno, pues...
Mierda.
Bien, la orden departamental es... Bueno, el Ministerio de Educación tiene un mandato de la Constitución de la República que le manda a defender políticas de igualdad, tiene un mandato del Pacto Nacional por la Educación, que se elaboró en el 2014 y que manda al Ministerio de Educación a elaborar políticas con igualdad y equidad de género dentro del sistema educativo, y tiene además el mandato de la Ley General de Desarrollo, que en muchas de sus líneas de acciones y objetivos manda a elaborar, a diseñar esas políticas. Además, el mandato de una gran cantidad de obispos, de curas, de pastores, de reverendos que firmaron ese pacto educativo. El ministro de Educación, para dar cumplimiento a eso, hizo una orden departamental. ¿Qué consiste esa orden departamental? En dar el mandato para que se elabore la metodología con la que se va a elaborar la política de igualdad de género en el sistema educativo. Ok, una orden para que se elabore una metodología para elaborar esa política de igualdad de género en el sistema educativo. Y quiero decir que se puede entender por eso. Bueno, revisar el currículum educativo para que se elimine de él cualquier discriminación hacia los niños o hacia las niñas, trabajar el currículum educativo para enfrentar el tema de la violencia, para la prevención de embarazo en adolescentes, para incluir la educación sexual, para visibilizar los aportes de las mujeres a la historia. Si ustedes toman libros, la mayoría, por ejemplo, de grandes mujeres luchadoras de todas las épocas están invisibles en los libros de texto. Fomentar el que las mujeres también pueden tener acceso a carreras en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la tecnología, en fin. Entonces, eso es lo que busca, lo que se pretende con una política de igualdad en el sistema educativo.
A eso yo quisiera agregar que esto no es una voluntad de dos o tres que quieren venir a imponer una agenda y que todo el mundo se la tiene que entrar con una cuchara hasta allá atrás. No. Hay bases científicas, hay estudios que respaldan la necesidad de implementar, de integrar la metodologías que fomenten la igualdad de género en el sistema educativo. Hay estudios de los textos que se utilizan en el sistema educativo. Hay estudios sobre comportamiento en los centros educativos por parte de los maestros, que si hay una tendencia más pronunciada a que los maestros, ¿cómo se dice esta palabra? Como que incentiven más a los niños al deporte que a las niñas, o incentiven más a en los niños
la matemática
o las ciencias duras, o no sé, y a las niñas más la artística y más otras cosas. O sea, esas tendencias estereotipadas están en nuestro sistema educativo. No porque el sistema educativo es malo o que las personas son malas, es que nuestro sistema social y cultural en el que vivimos es así. Entonces, la escuela es una reproducción del sistema social que tenemos. O sea, no podemos imaginar que está por fuera de la sociedad. Entonces, esto que se quiere implementar no es de ahora, no fue una idea novedosa que salió ahora que los movimientos feministas están en boga, no. Hay evidencia científica para sustentar que eso es necesario para el desarrollo intelectual de los niños y las niñas.
Mira, yo creo que vale la pena destacar la manipulación que ha habido con el tema de la orden, porque no es como ni siquiera una explicación lógica de por qué una simple orden para construir una metodología, o sea, ni siquiera es que ya está aprobada la ordenanza y que no se discutió con todo el que haya que discutirlo, como quieren mentir. O sea, es una simple orden para crear una metodología. Entonces, habría que desmontar qué es lo que está detrás de esa oposición tan dura y tan fuerte a que se hable de igualdad. Porque es así que hay que plantearlo. Quienes están oponiendo están inventando miles de motivos para crear y hacer que la gente tenga miedo, pero al final lo que no quieren es que se hable de igualdad. Y porque no quieren que se hable de igualdad, están mintiendo. Y eso hay que decirlo.
Vamos a aprovechar este momento que estamos hablando de esta orden, que por demás ha sido el resultado no del ministerio, sino de años de propuestas y luchas de mujeres, de sectores progresistas, de grupos feministas, para plantear por qué necesitamos la unidad política de las mujeres en este momento. ¿Cuáles son, digamos, otros tres temas urgentes de la agenda de las mujeres y por qué es que en el país tenemos que construir esa unidad política?
También quería destacar que tenemos que deconstruir el discurso de que los padres son quienes tienen que educar a sus hijos de qué manera, que es cierto, pero cómo dejamos la responsabilidad en los hombros de personas que quizás no tienen la información para educar en igualdad de género porque han sido socializados en un país totalmente machista. ¿Cómo educamos, cómo dejamos la responsabilidad en personas para que eduquen sobre sexualidad cuando en las escuelas nunca se ha impartido la materia de sexualidad? Y así sucesivamente, en la casa no se habla porque es un pecado. Es como que la familia tiene cierta responsabilidad, pero también la escuela tiene que asumir esto de la igualdad de género y demás. Y en cuanto a la lucha, es como que nada se hace de forma individual. Es sumamente necesario que las mujeres, todos los colectivos que trabajan con tanto con la lucha por la igualdad como por la lucha antirracista, anticapitalista, que también mantiene este sistema totalmente desigual y exclusivo, se unan para poder desmontar todas estas cosas discriminatorias.
Entiendo, vamos a seguir con los temas urgentes de la agenda de las mujeres en República Dominicana.
Lo del aborto en la tres causales es un tema muy importante dentro de la agenda de nosotras las mujeres.
Y yo quiero también llamar la atención que ese concepto de ideología de género, ese concepto no lo inventó el feminismo, ese concepto lo inventó la Iglesia Católica, ese concepto se construyó, se ideó en el Vaticano. Y en ese concepto, porque es una manera de atacar la agenda de igualdad y antidiscriminación, y bajo el pretexto de la ideología de género, atacan todas las agendas de las mujeres. Parte de la agenda nuestra es el aborto por tres causales, también atacado bajo ese manto de la ideología de género, la ley orgánica integral sobre violencia. Nosotros tenemos una propuesta desde el 2012 de ley orgánica integral para dar respuesta a la violencia contra las mujeres, y no ha pasado precisamente por esto. Entonces, es una estrategia montada para atacar todas las políticas que tengan que ver con igualdad, con derechos, con discriminación. Ese es el sentido, ese es el objetivo de eso. Y es una estrategia internacional, es una estrategia transnacional de las iglesias para atacar toda la agenda. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Perú en el 2016. Se define una política, el Ministerio de Educación de Perú define una política sobre igualdad de género en el sistema educativo, y hicieron exactamente lo mismo que aquí, solamente que la Suprema Corte de Justicia de Perú lo detuvo y dijo, no, espérate, los derechos fundamentales no se ponen a negociación, los derechos fundamentales se cumplen. Y esa orden va a cumplir esa garantía de derechos. Entonces tenemos que estar muy atentos porque eso va a venir con toda. Y dentro de esa agenda está pendiente la ley sobre violencia, la van a atacar. La ley sobre discriminación, que está también en proceso, la van a atacar. La ley sobre paridad en la participación política de las mujeres, la van a atacar. O sea, todo lo que tenga que ver con derechos de las mujeres, derechos de los jóvenes, derechos de la ciudadanía, todo lo que sea antidiscriminación, lo van a atacar bajo esa misma estrategia. Es una estrategia internacional que se basa en la mentira, en el pánico, en crear pánico, en noticias falsas, en abuso de poder. El hecho de que hoy el obispo Soria esté yendo a los centros educativos, abusando de su sotana y además pasando los límites de la función educativa, es una cosa grave. El hecho de que el obispo Masalle le haya pedido al ministro de Educación que le ceda el 25% de las escuelas públicas y privadas de Baní, que le ceda la hora de deportes y la hora de artística para él dar supuestamente educación sexual, donde nosotros sabemos cómo aquí está en la impunidad todos los casos de abuso sexual dentro de las instituciones educativas, con todo el encubrimiento también de esas autoridades. Entonces, lo que se viene es una cosa grande. Yo creo que la ciudadanía tiene que empezar. Yo simplemente le digo, lean, para que no nos engañemos. Cuando una persona lee esa orden departamental, se da cuenta que realmente le están mintiendo. Una pena que autoridades eclesiales de harta investidura se presten a mentir para un propósito que político. todo esto también explota en contexto político. Uh-huh. La ideología de género se usó en Colombia para sabotear el acuerdo de paz, por un interés político.
¿Y aquí qué estamos
también
saboteando con esto?
Realmente detrás de todo esto hay un sector de la ultraderecha que realmente tiene mucho interés en este proceso electoral de sacar capital y ventaja política. Entonces, todo esto no es tan ingenuo. O sea, esto no es tan ingenuo. De todo esto hay un proyecto político, de todo esto hay un proyecto de derechización uh-huh. Del país, hay un proyecto autoritario del país, hay un proyecto de contrarreformas. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia.
Me gustaría aprovechar que tenemos aquí a chicas afrofeministas para empezar con la interseccionalidad y pensar en otras demandas que tenemos las mujeres. Una compañera me decía el otro día, una demanda que queda poco visibilizada de las mujeres pobres tiene que ver con el tema de los servicios y la cantidad de horas y de vida que hay que dedicarle en esta ciudad al tema del agua. O sea, el tema de la desigualdad social, cómo afecta a las mujeres. Y el tema del afrofeminismo, las mujeres negras, ¿qué me pueden aportar las chicas? Que debe ser un tema en el que también tenemos que empezar a pensar y a enfrentar.
Bueno, sí. Primero, siguiendo lo que decía Sergio, sí, yo también creo que hay una campaña de descrédito en todo lo relacionado a todo lo que mueve a igualdad de género en República Dominicana. Y eso se basa en esas agendas políticas ocultas que hay de sectores específicos, pero es por la pérdida de privilegio. Esa pérdida de privilegio asusta a la gente, y la gente está asustada de lo que puede suceder si se le da más acceso a derecho a las mujeres, pero porque las mujeres tengan más acceso, no se le quita acceso ni derechos a otras personas. Y eso es lo que hay que entender y mantenerse informado, como dice Sergio. Otra cosa, retomando lo que tú mencionas, más el tema de sororidad, yo que me identifico como feminista descolonial, feminista negra, yo estoy de acuerdo y pienso que uno de los mayores logros de la sororidad sería integrar a las agendas que están produciendo movimiento social, que están produciendo cambios, integrar las necesidades de mujeres que han sido invisibilizadas, que primero han sido invisibilizadas por nuestro sistema patriarcal y machista, pero que también en las agendas que estamos manejando a nivel público no se están atendiendo. El aborto es fundamental, es algo que tenemos, eso es salud pública, eso es algo que hay que abordar, pero hay otras necesidades de otras mujeres, las trabajadoras sexuales, las trabajadoras que de casa, las domésticas, uh-huh. que son abusadas y explotadas, a veces por nosotras mismas las feministas. Me acuerdo que vi una imagen de las marchas en Argentina y Chile, que decían, aquí estamos las hijas de las empleadas que no pudieron venir, porque muchas de las que están aquí no la dejaron porque tenían que estar trabajándola en su casa. Entonces, esas son cosas que se nos escapan y que no podemos hablar de una sororidad real si no integramos a todas esas mujeres también. A la mujer desposeída, a la batellera, a la mujer negra, a la mujer, la que sufren de verdad mucho más esa matriz de opresiones.
Vamos a una pausa, libertarias, y al regreso seguimos conversando sobre ¿cómo vamos a construir alianzas políticas?
Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Continuamos haciendo la República.
Libertarias, aquí de regreso. Bueno, y libertarios también, que tenemos muchos aliados, ¿verdad? Bueno, vamos a conversar ahora sobre cómo construir alianzas. Tenemos estas agendas, tenemos estos problemas, tenemos este tema de clase, de racialización de algunas mujeres en el país. ¿Cómo se puede construir alianzas? ¿Qué podemos aprender de las alianzas que ya hemos construido y qué es lo que tenemos que hacer de cara al futuro?
Bueno, por la misma línea que iba la compañera Ruth, yo creo que antes de construir alianzas tenemos que pararnos y reconocer nuestros privilegios a partir de ahí cuestionarlos y decir como yo tengo tal privilegio de, por ejemplo, ser socializada como una mujer blanca, clase media, etcétera. Yo tengo que dejar que mi compañera, que es de un barrio del campo, que no ha tenido el privilegio de ser vista o de entender y ver el mundo como una mujer blanca, exprese sus demandas porque tiene la capacidad de representarse y hablar por sí misma, y a partir de ahí ver cómo podemos trabajar en conjunto.
Claro, no podemos hablar de necesidades de la mujer batallera sin mujer batallera en la mesa.
Claro.
Y no podemos hablar de discriminación racial y de trabajadoras sexuales si no la incluimos en la conversación, porque entonces estamos repitiendo esquemas del patriarcado y del sistema machista y capitalista que vivimos, que es que los hombres ahora mismo son los que están hablando por nosotras y tomando las decisiones sobre nosotras, haciendo la legislación sobre nuestros cuerpos.
O quizás no solo hablar de igualdad entre hombres y mujeres, sino que también sabemos que entre nosotras mismas hay muchas barreras, como que los privilegios nos dividen, que también hay que expresar que es una estrategia de un sistema patriarcal que nos quiere dividir en grupitos, pero el sistema patriarcal no es el único sistema por el que tenemos que luchar, hay más.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Ruth y Nayeli. Y es una gran preocupación que siempre tengo, el cómo lograrlo. Porque también en ese pensamiento de articular estrategias, de hacer alianzas, de reconocer privilegios, de reconocer que hay otras que están siendo más discriminadas que nosotras, que estamos aquí en la radio, estoy totalmente de acuerdo, pero también necesito que nosotras mismas nos demos cuenta de todo lo que atraviesa eso. Porque eso está atravesado por subjetividades y también por cotidianidades. O sea, estamos en esta lucha, pero además estamos atendiendo las casas, pero además estamos atendiendo los trabajos que nos permiten la subsistencia, y luego tenemos que estudiar, leer, reflexionar, tomar en cuenta a todo el mundo, a todas las mujeres, a todos los colectivos. Entonces, digo todo esto para reconocer que estoy de acuerdo, pero que tenemos que hacerlo desde la confianza entre nosotras, desde la serenidad entre nosotras, desde el también reconocer que posiblemente lo que yo no estoy viendo, no lo estoy viendo por maldad, sino que no lo estoy viendo porque no lo veía. Y ahora que tú lo conversas, es que yo puedo comenzar a verlo.
Claro.
Y a partir de que comienzo a verlo, en ese proceso de deconstrucción que yo te estoy haciendo sobre mí misma para entender que la igualdad implica que realmente todas las mujeres y todos los hombres tenemos la misma dignidad, porque como dice un amigo, el feminismo es tan generoso que no está propugnando por una sociedad donde los hombres sean discriminados, sino que está propugnando por una sociedad igualitaria y que se vive en libertad. Entonces, que entre nosotras, para poder deconstruir eso y construir alianzas, reconozcamos las limitaciones que cada una trae a la mesa. Y entonces, breguemos con esas limitaciones, no desde el enojo, no desde la desconfianza, sino desde la comprensión de que definitivamente también somos parte de una construcción social que no nos que el hacernos feministas nos abre la conciencia, pero no nos exonera.
¿Qué podemos aprender de las luchas que hemos tenido? Porque hay ya un pasado, ¿no? Por ejemplo, aquí no se reconocía en algún momento el feminicidio. Y por lo menos se reconoce. Y bueno, toda la lucha histórica de las mujeres, las que nos antecedieron, el voto y otras luchas de grupos, por ejemplo, contra la discriminación racial. Entonces, en el país, ¿en cuáles momentos ustedes consideran que hemos tenido una verdadera alianza de mujeres y qué podemos aprender de ello?
Mira, yo creo que la mayoría de logros que ha habido dentro del movimiento sobre la agenda y los derechos de las mujeres se ha dado gracias a un pacto y una alianza entre las mujeres. Si hoy nosotras tenemos la ley 2497 sobre violencia contra las mujeres, fue porque mujeres de los diferentes partidos políticos hicieron una alianza, hicieron un pacto para sacar esa ley. Si hoy nosotras tenemos el derecho al voto, es porque hay un grupo de mujeres que hicieron un pacto político para trabajar el acceso al voto. Entonces yo creo que realmente muchas de nuestras luchas han estado mediadas por estos pactos y estas alianzas. Pero yo quisiera en este minuto como centrarme también un poco en el contexto. Nosotros estamos en un contexto electoral donde la agenda de las mujeres va a ser la agenda que se va a querer manipular para sacar capital político. Va a ser, digamos, la moneda de cambio.
¿Cómo actuar ante ese contexto brevemente?
Entonces yo creo que nosotras las mujeres, todas las activistas feministas, las mujeres políticas, tenemos que hacer un pacto, tenemos que generar unas alianzas para impedir, para limitar que nuestras agendas, nuestros derechos sean negociados electoralmente. Es un momento donde realmente los derechos de las mujeres lo van a utilizar como la moneda de cambio. Lo que está pasando con la ley de educación, con la ley de igualdad, con la ley de violencia, lo que está pasando con la lectura de la Biblia, todo eso forma parte de esa estrategia política que ahora se va a poner sobre la mesa en este contexto electoral. Entonces, tenemos que estar pendientes y necesitamos alianzas.
Muy bien, Sergia, para terminar. Chicas, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay desacuerdo sobre el tema de la sororidad o pensamos que es una estrategia política válida?
Yo creo que, como Sergio explicaba, y tú preguntaste sobre los logros, ¿verdad? Sí han habido sinergia, o sea, es evidente porque ha habido cambio social. Se están hablando de temas que no se hablaban antes, se están trabajando agendas que no se trabajaban antes. La mujer, su estatus ha cambiado en la sociedad en los últimos 50 años para acá. Entonces, sí han habido logros que vienen por esas alianzas que se han forjado. Ahora, se pueden seguir formando esas alianzas y la sociedad tan dinámica como es, esas alianzas deben irse acoplando a las nuevas necesidades que surgen, a los nuevos grupos que se integran. O sea, no es una cuestión de enemistades, ni de competencia, ni de cuál es la agenda más importante, sino de que dentro de esta sororidad, que no es perfecta, que también se continúa construyendo, seguimos trabajando y seguimos formando esas alianzas.
Pues muchísimas gracias, libertarias, nos vemos en 15 días, nos oímos por aquí, por La Nota, y seguimos la conversación en Facebook Libertarias RD y en Instagram Libertarias RD. Hasta la próxima, seguimos hablando.
Libertarias.
Libertarias. 95.7. Conoce de todo.